Y como hemos visto, Jesús es un Mesías diferente. No es casi para nada lo que la gente esperaba. Es un Mesías con un plan distinto, diferente. No vino para complacer o cumplir la voluntad humana, sino realmente la de su Padre. Y vemos que Jesús enfrenta muchas barreras, culturas, tradiciones de la gente del primer siglo. Y eso es otro ejemplo, lo que vamos a ver hoy, de esa confrontación. Estamos en Marcos 2, voy a leer desde versículo 18 hasta 22. Es un pasaje pequeño, y así dice el evangelista Marcos. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y dijeron a Jesús: ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él y lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Oremos por nuestro tiempo en su palabra. Señor, gracias por tu presencia aquí, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que la uses para moldearnos, para llevarnos, Señor, a ti, más a ti. Ayúdanos, Señor, a escudriñar bien de las cosas que nosotros vivimos, participamos, las cosas que hacemos, las experiencias que hemos tenido, Señor. Pedimos, Señor, que todo eso sea para conocerte a ti más. Y pedimos, Señor, que nos acompañes en esta labor de poder discernir bien si estamos sirviendo a nosotros mismos o si estamos sirviéndote a ti. Y pedimos, Señor, que salgamos de aquí diferentes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en capítulo 2 hemos visto cómo Jesús perdona pecados. Claro que vino para hacer milagros, pero Él señala siempre más allá del milagro al mensaje que muestra que Jesús, el Hijo del Hombre, tiene poder no solamente de sanar, pero también de perdonar. Jesús se presenta como Dios. También en el encuentro de la semana pasada, Jesús está recostado con pecadores y recaudadores de impuestos. Jesús pasaba tiempo, no solamente para conocerlos. A veces nosotros pensamos, bueno, no hay problema tener un pequeño amigo que es incrédulo o que es del muy mundano. Pero Jesús llamó a discípulos mundanos. Y si pensamos bien, cuando pensamos en la evangelización, estamos hablando realmente del discipulado, de poder invitar a alguien hacia un camino distinto y ser parte de su vida. Y es lo que Jesús hizo, pero no con la gente que esperaba, como nosotros. Nosotros nos gustaría saber que si Jesús viniera por esa puerta atrás, se sentaría a mi lado. Porque espero poder yo ser como la mejor oveja entre el rebaño. Quiero poder decir que soy un mejor cristiano que los demás. Y puedo decir que soy mejor que fulano de tal, por lo menos, pero me gustaría ser como el ejemplo. Ahora, quizás hay una pizca de buena ambición ahí, pero si nuestro enfoque está en simplemente compararnos con los demás y simplemente señalar al pecado de los demás y no preocuparme de mi propio pecado, ¿qué realmente dice? Eso es exactamente lo que estaba pasando aquí. Los fariseos, los líderes religiosos del día, eran buenísimos en cumplir la ley. La próxima semana vamos a ver cómo ellos cumplieron el día sabático. Es increíble cómo ellos escudriñaron cada letra, cada iota de la ley para poder cumplirla bien. Su afán, su pasión estaba en cosas que nosotros podríamos decir que son buenas. Pensamos en personas obedientes, sumisas a la palabra. Por ejemplo, si yo les pregunto, y en tu corazón nomás respondes, ¿cómo defines, cómo mides la madurez cristiana? Cuando tú ves a alguien y piensas, wow, esa persona es un creyente inmaduro espiritualmente. ¿Qué significa eso? Es una persona que tiene mucho conocimiento de las Escrituras. Es una persona que tiene su vida en orden. Es una persona que va a la iglesia todos los domingos, que participa, está activo en las actividades de la iglesia. Es una persona que conversa con los demás, que discípula a otras personas. Podemos pensar y tener una gran lista de cosas. Pero ojo, que es posible, y eso es el gran peligro. Es completamente posible hacer todas esas cosas y no amar a Cristo. Y eso es lo triste. Yo puedo amar a la iglesia y la comunidad de fe. Yo puedo amar las actividades. Yo puedo amar hasta el ministerio y no a Cristo. Y eso fue el peligro de los fariseos. Fue el error de ellos. Y tan fácil puede ser nuestro error también. Ahora, hoy hemos, como siempre hacemos en la historia del mundo, tratamos de cambiar las cosas yendo al otro extremo. Y ahora hay muchas personas que dicen que aman a Cristo, pero no aman a la iglesia. Entonces, bueno, no vamos a entrar ahí. El asunto es, aquí los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle, ¿por qué tus discípulos no ayunan? La ley antigua del Antiguo Testamento sí pedía un ayuno solo para los días acercándose a la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la redención, que casualmente acaban de celebrar esta semana, el primero y el segundo de octubre. Los judíos aquí celebraban Yom Kippur. El día de la redención es el único día que Dios pedía ayuno. Pero ¿qué hicieron los fariseos? ¿Por qué no nos ayunamos acercándose a cada fiesta, a cada actividad? Y los fariseos, como tenían muchas actividades en la sinagoga, no era la iglesia, en la iglesia, ellos llegaron a ayunar prácticamente todas las semanas. Ahora, no todas las semanas, pero la práctica común de los fariseos era ayunar 2 días de la semana. Ahora, seamos sinceros. Si ustedes me llegan, conversamos, y yo les digo, bueno, es que no puedo ir a almorzar contigo el martes porque es mi día de ayuno. ¿Qué dirías en tu corazón? Tienes un día de ayuno. Wow, pastor. Excelente. También jueves. Wow. Pastor, deberías estar más flaco. Sería fácil pensar que esa costumbre de ayuno parece bueno. Y una equivocación es que a veces leemos la respuesta de Jesús pensando que Él simplemente desecha o menosprecia el ayuno. Pero ojo, Jesús justo antes, en el capítulo 1, pasó 40 días en el desierto haciendo ¿qué? Ayunando. Entonces, Jesús no tiene una mala vista o no ve por mal el ayuno. Eso no es el asunto. Es que Jesús reconoce que los fariseos, tanto como nosotros, si somos sinceros, muchas veces nos apoyamos en las cosas que podemos hacer para el Señor. Nos apoyamos en nuestros dones, reconociendo que eso viene del Señor, pero nos apoyamos en nuestras habilidades, en nuestras experiencias, en nuestra sabiduría. Nos apoyamos en nuestra identidad como personas y eso acopla buenísimo con nuestro estudio esta mañana arriba. Porque lo que eso nos hace ver es que es el mismo contexto de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Que la gente se apoyaba en lo que podía hacer para Dios. Y cuando yo digo apoyarse, ¿a qué refiero? Hablo de que nosotros a veces encontramos un contentamiento, un alivio a nuestros males, pensando que podemos lograr algo para Dios. Señor, yo te voy a dar aquí cosas. Yo te voy a dar mi tiempo. Yo te voy a dar mi dinero. Voy a ofrendar mi vida para el Señor. Pero ¿a cambio de qué? Pensamos que es a cambio de salvación o cambio de por lo menos contentamiento de estar bien con el Señor. Y podemos convertir aún la obediencia bíblica a un camino de salvación. Pero no sirve muy bien, hermanos. Si has caminado unos kilómetros en ese corredor, y es un corredor, tratar de vivir perfectamente, tratar de vivir obediente a la palabra, tú tienes que correr. Y si has caminado en ese corredor, tú sabes que no termina bien. Nunca termina bien. Comenzamos pensando que lo podemos lograr, que nosotros podemos esforzar. Puedo dar un mejor esfuerzo, puedo disciplinarme. Cuando todavía ahí nuestro pecado nos estorba. Mi maldad no me hace imposible obedecer. Ahora eso yo puedo usar como excusa. O puedo fijarme en la persona en esta historia y darme cuenta, yo no puedo empujar abierta las puertas del reino. Son abiertas por Cristo, para mí. Captamos, entendemos la diferencia. Yo no puedo empujar con mi fuerza y con mis intentos abrir las puertas del reino. Las puertas necesitan ser abiertas. Por Cristo y para mí. Es la única forma. Y si yo confío en Jesús, confío en el Señor Jesús, quien es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Él me invita. Y solo en esa relación puedo realmente encontrar una obediencia que sale desde mi fe, pero ya no desde mi pobre esfuerzo. Vamos a ver eso aquí en el pasaje. Vamos a seguir hablando. ¿Qué dice Jesús? Le pregunta, ¿por qué los discípulos no ayunan? Bueno, podemos imaginar a A.W. Tozer, un teólogo del siglo XX, murió alrededor de 1960, por ahí. En su libro, les recomiendo el libro, se llama La búsqueda de Dios. Es un buenísimo libro. Él dice, el cristianismo verdadero no es una religión, sino una relación. No es seguir reglas, sino conocer a una persona. Y eso es un sumario, es decir, de las palabras de Jesús. Jesús les dice, pero ¿cómo pueden ayunar? Bueno, voy a leer. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Ahora, puedo imaginarme que los fariseos estaban ahí escuchando la respuesta de Jesús, pensando, pero Jesús, ¿tienes novia? ¿De qué estás hablando? No tienes novia. Y no están festejando una boda. Entonces, ¿de qué estás hablando? Porque es cierto, hay que recordar, las bodas del primer siglo y antes no eran un par de horas o una sola noche. Las bodas eran toda la semana. Duraban toda la semana. Entonces, nadie ayunaba durante una boda. Yo cometí un gran error hace unos años, en 2017. Megan y yo estuvimos en un tiempo de tomar algunas decisiones muy grandes, muy importantes, muy impactantes. Y yo quería ayunar porque no me sentía bien. Y yo quería buscar como la sabiduría del Señor. Entonces decidí ayunar y era como el 25 más o menos, 27 por ahí de agosto. Yo decidí ayunar solo 2 días porque en mi vida, les confieso, no tenía yo una buena costumbre de ayunar. Entonces, a lo mucho podía ayunar un almuerzo. Pero un día completo, pero yo decidí, voy a ayunar 2 días para tomar esta decisión con sabiduría. Y el primer día tuve dolor, claro, obvio. Después de 10 minutos quería comer. Y luego pasaron algunas horas, fue peor, ay caramba. Dormí, me levanté, se fue el dolor. El día siguiente, yo no sentía hambre, yo no sentía nada. Y yo dije, wow, voy a seguir. Entonces yo dije a Megan, yo voy a seguir ayunando, voy a seguir. Y él me dijo, ok, ok, pastor. Y yo seguí ayunando hasta que logré 4 días. Ahora, eso no es un logro. Jesús estuvo bien por 40 días. ¿Ya? Eso, no les estoy contando eso para que piensen algo de mí. Realmente van a ver el malo de la historia. ¿Qué sucedió? El cumpleaños de Megan es el 31. Y yo estuve ayunando el día de su cumpleaños. Y ella dijo, vamos a salir. Y yo dije, no, porque estoy ayunando. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se sintió mi esposa? Orgullosa de mi espiritualidad, ¿no? No. Ella me dijo, ¿por qué decidiste ayunar en el día de mi cumpleaños? Y yo le dije, si quieres podemos ser peor esposo en el mundo. Yo dije, si quieres podemos salir y tú puedes comer. No. Casi me pegó. Bueno, gracias a Dios, salvé el matrimonio, tomamos la buena decisión, todo salió bien. Pero esa historia siempre me hace pensar en este pasaje. Porque es cierto, no puedes festejar, tú no puedes ir a la boda y decir, no. Gracias, gracias, gracias por la torta, gracias por el lechón, gracias por los tamales, gracias por las arepas, gracias por las hallacas, gracias por todo, pero estoy en ayuno. Tú no puedes ir a la fiesta y decir, estoy en ayuno, no puedo celebrar contigo. Pero, amigos, ¿acaso no es exactamente lo que decimos a Cristo? Señor Jesús, yo sé que me amas. Yo sé que moriste en la cruz por mí. Yo sé que diste tu todo para que yo tenga vida eterna. Pero yo necesito empujar esas puertas abiertas. Necesito poder dar un mínimo de mi parte. Necesito poder hacer algo, porque si no, no hay gloria para mí. No puedo decir que soy salvo porque yo tomé la buena decisión. Quizás uno de los pecados más difíciles de arrepentir es el orgullo. Todos los pecados vienen del orgullo. Porque queremos poder sentirnos bien que hicimos algo. Por eso nos frustramos. Aun con la respuesta de Jesús. Jesús, no eres un novio. No te vas a casar. No estamos en una boda. ¿Para qué estás hablando de ayuno? Deben estar ayunando. Y la respuesta de Jesús es, no, yo soy el novio. Y ahora, es un paréntesis quizás, pero ahí hay algo. Porque en el Antiguo Testamento, nunca el Mesías es llamado el novio. El novio era Dios, Yahvé. Y la novia era Israel. Y vemos que todo eso cambia. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el novio? Jesús. Y Jesús está aquí prediciendo, diciéndoles, yo soy el novio, yo vengo a rescatar a mi novia de sus afanes, de sus esfuerzos quebrantados, de sus intentos de obedecer mis mandamientos que no pueden hacer. Yo vengo a rescatar a mi novia de esa esclavitud. Y cuando el novio esté, no hay que ayunar. Por eso Jesús dice que vendrán días. En que el novio será quitado. Y todos sabemos a qué se refiere. Que precisamente es lo que pasó. Jesús fue quitado por en medio de ellos. Pero no quitado para que ellos tengan una menor experiencia o presencia de Jesús. Sería fácil pensar, claro, pastor, pero el novio no está aquí ahora. Nos abandonó. Pero Jesús nos envió el sello del matrimonio, el Espíritu Santo. Y esa presencia es mayor aún. No mayor en el sentido de que el Espíritu Santo es mejor o mayor que Jesús, no. Pero es mayor en nuestra experiencia. Porque Jesús estuviera aquí, ¿dónde estaría? Sentado al lado de Mark, pero no podría estar sentado al lado de Angie. La gente tenía que compartir a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Pero nosotros, cada uno de nosotros que nosotros creemos en Jesús por la salvación de nuestro pecado. Nosotros que estamos en Cristo, injertado en la vid. Que nosotros hemos sido puesto ahí como hijos e hijas adoptados. Nosotros que pertenecemos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, tanto como el sello y la garantía de nuestro perdón, también es el sello, es el anillo, digamos. Cuando ustedes ven mi anillo, ustedes saben que soy casado, aunque mi esposa no está aquí esta mañana. Y el Espíritu Santo es ese sello, esa garantía de que yo pertenezco a Cristo, pero no por lo que hago. Si tú te fijas a mis obras, si tú te fijas a mis pensamientos, a mis emociones, ¿qué van a encontrar, hermanos? Pecado, maldad. Más pertenezco pertenecer al mundo, más parezco pertenecer a Satanás. Pero yo sé que pertenezco a Cristo. Pero no porque yo hice algo o porque yo tengo la mejor doctrina o porque yo, no porque yo, sino por Él y solo por Él. Eso es nuestro evangelio, eso es nuestra esperanza. ¿Amén? Amén. Ok, están vivos todavía, solo falta una hora. Y luego Jesús da dos mini parábolas. Primero es una parábola de tela. La verdad me encanta cómo habla Jesús. Jesús sabe exactamente el contexto. Da ejemplos que un grupo va a entender y da otros ejemplos que otro grupo va a entender. Primero, si quieres enmendar, quieres arreglar una tela, ¿qué vas a hacer? No puedes tomar una tela absolutamente nueva y coserlo a una tela bien vieja que ya está estirada. Porque ¿qué va a pasar? Al lavar todo el vestido, la tela nueva va también romperse de la tela vieja y va a crear realmente un hueco mayor. Ahora, les voy a confesar, yo no sé nada de eso. Prácticamente todas mis lecciones de coser vienen de este pasaje. La otra parábola sí entiendo. No sé si es una confesión, puede incomodar a algunos. Como hobby, por un tiempo, yo hacía cerveza. Y cerveza como el vino son bebidas fermentadas. Era cerveza cristiana, hermanos, no se preocupen. Cada modelo tenía el nombre de un reformador. Y el Juan Calvino resultó ser la mejor receta. Y ¿qué pasa? Que yo entiendo muy bien el proceso, porque mientras la levadura procesa y come los carbohidratos, dentro del líquido producen gases y producen alcohol, producen sabor, pero es un alcohol cristiano. Y si no haces algo para los gases, si tú sellas por completo el vasín o la botella, vas a tener un lío, vas a tener un problema el día siguiente, como algunas veces ha sucedido. Entonces la idea es, no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque si pones vino nuevo en odres viejos, el vino nuevo se va a expandir el odre, y el odre no, ya no tiene más. Es como mis pantalones a veces, ya no aguantamos, ¿no? Y luego tienes vino por todos lados. Entonces Jesús dice, cuando quieres fermentar vino, tienes que ponerlo en odres nuevos. Casi mi predica fue por otra línea, pero hay que quedar enfocados en el asunto del pasaje. ¿Qué está diciendo? Ojo, Jesús no está diciendo que la ley antigua es inútil. Jesús no está diciendo que vino para anular la ley. En otra ocasión Jesús deja bien claro por qué vino, para cumplirla, no para anularla. Jesús está hablando de que tú no puedes contener mi evangelio en tu estructura. Y eso es una fuertísima enseñanza para nosotros. Porque para muchas personas, y como es nuestra tentación también, queremos que Jesús venga a apoyar a nuestro plan. Jesús, para muchas personas que se llamen cristianos, Jesús es prácticamente un secretario. Es como un asistente. Jesús, nos reunimos rapidito. Ya tengo 5 minutos antes de comer. Tengo algunos pleitos, unos problemas que traerte. Sería muy, muy bueno que me ayudes a arreglarlos. Y si no los arregla en un día, produce amargura en nosotros. ¿Por qué? Porque no cumplió nuestra voluntad. No cumplió nuestro plan. Jesús es el peor empleado, ¿te das cuenta? Jesús no cabe en tu estructura, en tu mente, en tu perspectiva de la vida. No podemos ir a Jesús y demandar que Él cumpla nuestra voluntad. Y es exactamente, no solamente lo que los fariseos, pero vamos a ver que también los mismos discípulos no entienden la misión de Jesús. Eso crea muchos problemas para nosotros. Pero Jesús es el destructor de ídolos. Él no vino a remendar tu vida. Vino a rescatarla, vino a recrearla. Y en la recreación, hermanos, hay cosas que tienen que ser destruidas. A veces nosotros, como dije, invitamos a Jesús a sentarse en nuestra sala como un museo de ídolos. Y luego le pedimos con educación, con sinceridad, con respeto quizás, le pedimos que Él bendiga a los mismos ídolos. Pedimos que Él bendiga lo que Él vino a destruir. Y eso es poner vino nuevo en odres viejos. No sirve, ya no sirve. Queremos que el Dios vivo se acomode entre nuestros falsos dioses. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros le hemos demandado? Yo sé que está bien pedir casi cualquier cosa al Señor, pero nosotros hemos demandado porque hemos pedido y tenemos esa expectativa de que solo si nos da mi petición voy a estar satisfecho con Él. Una cosa es ser la viuda persistente, otra cosa es ser demandante. Y nosotros a veces usamos la oración, nuestro propio corazón anhela cosas porque pensamos que el Dios vivo existe para acomodarse a nosotros. Darnos éxito, comodidad, darnos reputación, placer. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios dinero, finanzas, estabilidad? Claro, nosotros sabemos cómo pintarlo, ¿no es cierto? Nadie pide a Dios dinero. ¿Pero qué le pedimos? Señor, dame otro trabajo. Dame algo. Dame una señal. Tú estás ahí, muéstrame. Tú necesitas más que el madero. Necesitamos más. No, pero tengo problema con el cielo porque necesitan darme más. No estoy bien con mi familia. Seguro, todos están viendo cómo se porta mi esposa. O cómo se portan mis hijos. Cómo se porta mi jefe. Cómo se portan mis empleados. Seguro Dios está viendo todo eso. Pero necesito una señal. Aquí está, hermanos. Aquí está el madero con los huecos. ¿Qué más necesitamos? Cuando el novio está con nosotros, no ayunamos, festejamos. ¿Cuánto de gozo nosotros perdemos porque buscamos que Dios bendiga nuestros ídolos? ¿Cuánta de esperanza, cuánta de alegría perdemos anhelando que Dios nos dé éxito en un pecado?
Es la historia de mi vida.
Los mini parábolas enseñan que no puedes contener a Jesús y su salvación en un sistema viejo y roto. Dallas Willard, en su libro Conspiración Divina, dijo: el Evangelio no es simplemente el perdón de los pecados, sino la vida del reino de Dios disponible ahora. Jesús no vino a hacernos buenas personas entre sí, sino personas nuevas. Personas nuevas. Entonces, hermanos, pensando en cómo podemos aplicar un pasaje así, cómo podemos estar con Jesús, cómo podemos pasar tiempo con Él. No podemos confiar en odres viejos. No podemos simplemente coser una tela nueva al viejo vestido. Tenemos que botar, tenemos que deshacernos, desechar, desarraigar las tradiciones, los hábitos que hay en nosotros que no sirven para llevarnos a la cruz. ¿Cuáles son para ti esos peligros? ¿Cuáles son para ti esos odres viejos? Tradiciones, quizás prácticas o hábitos que no realmente se abran a la renovación del Espíritu. Pero lo haces pensando que estás sirviendo a Dios. Cuando Megan y yo tuvimos apenas un año de casados, vivimos en una zona roja en Delaware. Y tuvimos unos vecinos que vivían arriba de nosotros y era un apartamento bien barato, entonces se podía escuchar todo. Se podía escuchar todos los vecinos, prácticamente todos convivimos. Y conociéndolos, era una pareja, entre comillas, cristiana. Dijeron que son cristianos, iban a una iglesia y él era uno de los líderes de la iglesia. Y eran carismáticos y todas las mañanas se podía escucharle hablar en lenguas. Y entre todo eso, también se podría escuchar sus peleas, sus discusiones. Y ganando la confianza, le senté un día y le dije: hermano, no te quiero criticar en tu teología de lenguas. No estoy de acuerdo con eso, pero no quiero entender algo. Si para ti hablar en lenguas es una cercanía a Jesús y una expresión de tu fe y de tu acercamiento, de tu comunión con el Señor, que tanto estás ahí al pie de la cruz, que como si fuera Dios hablando por ti, ¿cómo es que puedes tener esa experiencia en la mañana y estar gritando a tu esposa con groserías en la tarde? ¿Cómo puedes en un lado de tu boca decir que estás más como espiritual o más maduro en tu fe, pero al mismo tiempo llegamos, Megan y yo no sabíamos nada, realmente nosotros éramos bien novatos en el matrimonio, pero había abuso físico entre la pareja, de ambos. Y no sabíamos qué decirles. No cuadra. Yo les pregunto, ¿tu espiritualidad, cuánta de eso es teatro? ¿Y cuánto realmente está cambiando tu corazón? ¿Vienes a la iglesia porque, bueno, no hay mucho más que hacer? Tiene un buen refrigerio. Yo sé que es importante tener una buena experiencia en el culto en la iglesia. Pero si yo salgo algún domingo y no soy transformado por la palabra, yo me equivoqué en algo. Algo anda mal. Entonces, cuídense de los peligros de los odres viejos, de pensar que Cristo puede, yo puedo estar muy cerca a Cristo, pero a la vez tratar a mi vecino, a mis familiares, a mi prójimo, como el mundo los trata. A veces queremos justificar, aunque sean pecados, por otra obediencia en nuestra vida. Yo sé que no vamos a llegar a ser perfectos a este lado del sepulcro, pero por esta razón, hermanos, siempre debíamos humillarnos ante la cruz y la santidad de Jesús. O quizás, como yo dije antes, quizás piensas, bueno, yo no tengo muchas mañas aquí. Yo no tengo tradiciones humanas. No, pastor. Yo no hago nada con superficialidad. Yo no hago nada como teatro, lo que tú dices. Te recomiendo nomás considerar que quizás es un punto ciego. Porque según la Biblia, todos lo hacemos. Y creo que no estás excluido ahí. Piensa, ¿qué te frustra? ¿Qué no soportas? Yo no soporto que llegan tarde a la iglesia. Yo no soporto que sirven mi comida fría. Yo no soporto que tú llenes el espacio. Yo no soporto que mi esposo deja la ropa sucia en el piso justo al lado de la canasta. Es un ejemplo, nunca lo he escuchado. No. Es que la canasta está ahí y está debajo de otra cosa. ¿Qué no soportas? ¿Qué te frustra? Eso es una señal. ¿Qué decepciona? No acepto. Tú llenas el espacio. Comida fría no es gran cosa. Es que les voy a ofender si realmente les doy ejemplos reales. No acepto que mi cónyuge me falta respeto. No soporto que mis hijos me desobedezcan. Cuando nosotros decimos eso, ¿qué estamos diciendo? Que ellos existen para cumplir mi voluntad. Mi esposa existe para cumplir mi voluntad. Mi jefe existe para cumplir mi voluntad. Mis empleados existen para cumplir mi voluntad. Cuidado. Casi siempre nuestras falsas justicias se manifiestan en conflicto interpersonal. Porque sentimos que la otra persona nos debe algo. Mis padres no me entienden. Probablemente no te entienden. Pero eso no es el problema. El problema es nuestro orgullo. No desprecien el gozo del vino nuevo. Como dije, casi tomé otra ruta con esta prédica. Porque Jesús bendice el consumo del mejor vino aquí. Si hay una buena enseñanza, una enseñanza bien aplicable, podemos decir, el reino de Cristo merece nuestra celebración. Por eso a veces cuando recibimos las ofrendas, aún ponemos una canción movida. Merece una celebración. Es importante estar contritos de nuestro pecado. Pero la vida cristiana es la única que ofrece verdadera esperanza y verdadero gozo. Y si no experimentamos esperanza ni gozo, no estamos creyendo en un evangelio, estamos creyendo en nosotros mismos. En otro. Y como hemos visto, Jesús es un Mesías diferente. No es casi para nada lo que la gente esperaba. es un Mesías con un plan distinto, diferente. No vino para complacer o cumplir la voluntad humana, sino realmente la de su Padre. Y vemos que Jesús enfrenta muchas barreras, culturas, tradiciones de la gente del primer siglo. Y eso es otro ejemplo, lo que vamos a ver hoy, de esa confrontación. Estamos en Marcos 2, voy a leer desde versículo 18 hasta 22. Es un pasaje pequeño, y así dice el evangelista Marcos. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él y lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Oremos por nuestro tiempo en su palabra. Señor, gracias por tu presencia aquí, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que la uses para moldearnos, para llevarnos, Señor, a ti, más a ti. Ayúdanos, Señor, a escudriñar bien de las cosas que nosotros vivimos, participamos, las cosas que hacemos, las experiencias que hemos tenido, Señor. Pedimos, Señor, que todo eso sea para conocerte a ti más. Y pedimos, Señor, que nos acompañes en esta labor de poder discernir bien si estamos sirviendo a nosotros mismos o si estamos sirviéndote a ti. Y pedimos, Señor, que salgamos de aquí diferentes, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en capítulo 2 hemos visto cómo Jesús perdona pecados. Claro que vino para hacer milagros, pero Él señala siempre más allá del milagro al mensaje que muestra que Jesús, el Hijo del Hombre, tiene poder no solamente de sanar, pero también de perdonar. Jesús se presenta como Dios. También en el encuentro de la semana pasada, Jesús está recostado con pecadores y recaudadores de impuestos. Jesús pasaba tiempo, no solamente para conocerlos. A veces nosotros pensamos, bueno, no hay problema tener un pequeño amigo que es incrédulo o que es del muy mundano. Pero Jesús llamó a discípulos mundanos. Y si pensamos bien, cuando pensamos en la evangelización, estamos hablando realmente del discipulado, de poder invitar a alguien hacia un camino distinto y ser parte de su vida. Y es lo que Jesús hizo, pero no con la gente que esperaba, como nosotros. Nosotros nos gustaría saber que si Jesús viniera por esa puerta atrás, se sentaría a mi lado. Porque espero poder yo ser como la mejor oveja entre el rebaño. Quiero poder decir que soy un mejor cristiano que los demás. Y puedo decir que soy mejor que fulano de tal, por lo menos. Pero me gustaría ser como el ejemplo. Ahora, quizás hay una pizca de buena ambición ahí. Pero si nuestro enfoque está en simplemente compararnos con los demás y simplemente señalar al pecado de los demás y no preocuparme de mi propio pecado, ¿qué realmente dice? Eso es exactamente lo que estaba pasando aquí. Los fariseos, los líderes religiosos del día, eran buenísimos en cumplir la ley. La próxima semana vamos a ver cómo ellos cumplieron el día sabático. Es increíble cómo ellos escudriñaron cada letra, cada iota de la ley para poder cumplirla bien. Su afán, su pasión estaba en cosas que nosotros podríamos decir que son buenas. Pensamos en personas obedientes, sumisas a la palabra. Por ejemplo, si yo les pregunto, y en tu corazón nomás respondes, ¿cómo defines, cómo mides la madurez cristiana? Cuando tú ves a alguien y piensas, wow, esa persona es un creyente inmaduro espiritualmente. ¿Qué significa eso? Es una persona que tiene mucho conocimiento de las Escrituras. Es una persona que tiene su vida en orden. Es una persona que va a la iglesia todos los domingos, que participa, está activo en las actividades de la iglesia. Es una persona que conversa con los demás, que discipula a otras personas. Podemos pensar y tener una gran lista de cosas. Pero ojo, que es posible, y eso es el gran peligro. Es completamente posible hacer todas esas cosas y no amar a Cristo. Y eso es lo triste. Yo puedo amar a la iglesia y la comunidad de fe. Yo puedo amar las actividades. Yo puedo amar hasta el ministerio y no a Cristo. Y eso fue el peligro de los fariseos. Fue el error de ellos. Y tan fácil puede ser nuestro error también. Ahora, hoy hemos, como siempre hacemos en la historia del mundo, tratamos de cambiar las cosas yendo al otro extremo. Y ahora hay muchas personas que dicen que aman a Cristo, pero no aman a la iglesia. Entonces, bueno, no vamos a entrar ahí. El asunto es, aquí los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle, ¿por qué tus discípulos no ayunan? La ley antigua del Antiguo Testamento sí pedía un ayuno solo para los días acercándose a la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la redención, que casualmente acaban de celebrar esta semana, el primero y el segundo de octubre. Los judíos aquí celebraban Yom Kippur. El día de la redención es el único día que Dios pedía ayuno. Pero ¿qué hicieron los fariseos? ¿Por qué no nos ayunamos acercándose a cada fiesta, a cada actividad? Y los fariseos, como tenían muchas actividades en la sinagoga, no era iglesia, en la iglesia, ellos llegaron a ayunar prácticamente todas las semanas. Ahora, no todas las semanas, pero la práctica común de los fariseos era ayunar 2 días de la semana. Ahora, seamos sinceros. Si ustedes me llegan, conversamos, y yo les digo,